el marco del decimosegundo simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología, en este caso en la ciudad de Valladolid, maravillosa ciudad de Valladolid. Tenemos aquí a un vallisoletano de pro, además, con nosotros, Iván Sanz Muñoz y también José Gómez Rial, ambos expertos que acaban de participar en una mesa esta tarde que se llama Desafíos en la prevención de infecciones por virus respiratorios en el adulto. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Comenzamos por José y te preguntamos, como experto, aprovechando que te tenemos aquí, ¿qué avances recientes destacan en la comprensión de la respuesta inmunitaria frente a los virus respiratorios?
Es una pregunta interesante porque sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, bueno, la pandemia al final hemos aprendido muchas cosas, ¿vale? Y sí que virus respiratorios hay muchos, pero la COVID nos ha traído muchos estudios en cuanto a la comprensión de la respuesta inmune, ¿no? Y lo primero es que es una respuesta inmunitaria que empieza en la mucosa respiratoria, empieza, digamos, en el epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que hemos aprendido. Y es que el sistema inmune de la mucosa es propio y es una entidad, digamos, independiente de lo que es el sistema inmune sistémico, el que circula, ¿vale? El que circula por todo el cuerpo. Entonces, realmente, si queremos realmente proteger, con las vacunas lo que buscamos, la protección frente a las enfermedades respiratorias, tenemos que tratar de inducir protección en la mucosa respiratoria, que es en la barrera, ¿no? Y la gran mayoría de las vacunas son vacunas inyectadas. Entonces, ese es el reto de las vacunas en la prevención de virus respiratorio. Vacunas inyectadas que activan el sistema inmunitario sistémico, pero que tienen que llegar a la protección en la mucosa respiratoria. Ese es el reto, ese es lo que, digamos, el aprendizaje y los deberes que tenemos que hacer para mejorar esa respuesta inmunitaria.
Doctor Sanz, desde el ámbito de la vigilancia virológica, que es una de tus funciones dentro del Centro Nacional de Gripe, ¿qué tendencias recientes observas en la circulación de virus respiratorios?
Pues es muy interesante que me hagas esa pregunta porque, bueno, llevamos 2 años, todo el mundo conoce que cuando vino la COVID-19, en el primer año, una casi completa desaparición de los virus respiratorios y con el tiempo fuimos recuperando más o menos la normalidad. Las dos primeras, por ejemplo, epidemias de gripe fueron un poco anómalas porque el COVID se coló entre medias, pero desde hace 2 años ya estamos teniendo más o menos la circulación habitual que tenemos en general de todos los virus respiratorios. Pero sí que es verdad que este año, ¿no? Todavía no conocemos por qué. La gripe está viniendo un poco más temprano de lo habitual. La gripe suele aparecer al final del año, un poco ya a niveles de diciembre, a finales de noviembre, y causó su pico epidémico en enero. Pero desde hace aproximadamente un par de meses, no solo en España, sino en otros muchos países occidentales del hemisferio norte, estamos viendo que se incrementan los casos, ¿no? Desde más o menos el mes de agosto hay una circulación que, bueno, tampoco era muy diferente a lo que normalmente detectábamos, pero ha empezado a subir, a subir, a subir. Y ahora en países como Japón incluso han tenido que cerrar escuelas porque han tenido un pico epidémico muy, muy elevado, ¿no? Los datos, por ejemplo, que manejamos aquí en Castilla y León, en el resto de España, es una subida que ha rozado el nivel de epidemia, ¿no? Pero ha vuelto a bajar en la última semana. Los virus respiratorios pelean mucho entre ellos, ¿no? Y el problema que hemos tenido durante el verano ha sido un incremento continuo de COVID-19 hasta las últimas semanas en las que ha empezado a bajar justo cuando la gripe ha venido. Quizá lo más destacable de todo esto no sea que ha venido muy rápido la gripe y que luego, bueno, no sabemos qué pasará en los próximos meses, sino que hay casi una completa ausencia de circulación del virus respiratorio sincitial, y eso sí que es muy anómalo, porque digamos que lo que normalmente pasa todos los años es que viene primero el VRS, en el mes de octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, después viene la gripe y después viene un completo desconocido para mucha gente, que es el metapneumovirus, que viene después. Y eso parece que se ha trastocado un poquito en varios países y entre ellos el nuestro. Con lo cual, bueno, ahora tenemos que jugar un poco con la bola de cristal, como siempre hacemos, para ver qué va a pasar, desde el desconcierto completo de lo que está ocurriendo ahora mismo.
Doctor Gómez Rial, ¿cómo pueden los nuevos desarrollos de vacunas contribuir a una prevención más integral en adultos?
Ya, esa es otra de las cosas que ha traído la pandemia, ¿no? O sea, nuevas plataformas, nuevas estrategias vacunales, ¿no? O sea, la plataforma de RNA mensajero, que ya, bueno, todos conocemos, ¿no? Y que se popularizó, digamos, ante la COVID, es una nueva forma, digamos, por la capacidad que tiene, digamos, de activar la respuesta inmunitaria, ¿no? Se ve que es una respuesta mucho más integral, que toca más palos, más componentes, digamos, de la respuesta inmune, y eso genera una mayor protección, y ahí está lo bien que han funcionado durante la pandemia. Pero no ha sido la única estrategia, y no hay que olvidar de las vacunas de adenovirus, que sí es verdad que han tenido una fama horrible, pero también las vacunas basadas en adenovirus, en vectores virales, esas vacunas, o sea, en el futuro van a tener mucho que decir para, digamos, o sea, nuevos patógenos respiratorios, y también por esa capacidad, digamos, de utilizar un virus para inducir una respuesta inmunitaria frente al virus que nos interesa, ¿vale? También hay que pensar en no solo nuevas plataformas, sino nuevas estrategias. Y también se puede referir ante la COVID esta estrategia de vacunación, digamos, primero sistémica y luego mucosa. O sea, primero una inyección y luego una vacunación intranasal, ¿vale? Para de esta forma, digamos, potenciar esto que hablábamos al principio, de esta inmunidad respiratoria, esta protección en la mucosa respiratoria. Se ha visto que mediante esta combinación de primero te doy un pinchazo y luego hacemos una vacunación intranasal, se refuerza o se consigue reforzar la protección en la mucosa, tanto en la mucosa y luego también a nivel sistémico, ¿no? O sea, una protección integral. Pero al final no podemos olvidar que los virus son virus respiratorios, y virus respiratorios que normalmente replican y les gusta el epitelio respiratorio, el epitelio de la mucosa respiratoria, pero luego muchos de ellos, o sea, el SARS-CoV-2 ya todos sabemos que se convierte sistémico y puede, digamos, desplazarse a cualquier parte del cuerpo humano, pero otros virus como la gripe, que son virus de replicación local del epitelio, pero que al final sus efectos se sienten en todo el cuerpo, ¿no? Por tanto, es importante la protección integral, mucosa respiratoria, pero también la protección sistémica, ¿no? Entonces, todos estos aprendizajes los hemos ido y en el futuro, digamos, vamos a notar cómo estas estrategias se desarrollan en vida real.
Una de las funciones que tenéis en el Centro Nacional de Gripe es la vigilancia, ¿no? Y la recopilación de datos. Y yo te quería preguntar, ¿cómo crees tú que esta información que recopiláis podría orientar hacia estrategias de vacunación y la preparación también de las futuras epidemias, si es que esas se dieran?
Bueno, precisamente la información que nosotros extraemos a nivel virológico, pero también a nivel epidemiológico junto con salud pública, ¿no? Que somos un tándem que funcionamos así porque desde hace más de 75 años la Organización Mundial de la Salud sentó el precedente de la red de vigilancia más antigua del mundo, que es la red de vigilancia de gripe a nivel mundial, y con ese sentido hemos funcionado a lo largo de estos más de 75 años, ¿no? La información que nosotros aportamos junto con la información que aporta Salud Pública es lo que ayuda en el caso de la gripe a seleccionar las cepas vacunales. Por lo tanto, esa información es extremadamente importante, pero queda mucho campo de mejora porque, como todo el mundo sabe, trabajamos para un sistema en el que seleccionamos en febrero las cepas que van a estar incluidas. Estaba yo hablando únicamente de gripe, ¿vale? Seleccionamos en febrero las cepas que van a estar incluidas en las vacunas antigripales para unas vacunas que se van a empezar a poner a partir de octubre, para un microorganismo que va a empezar a circular en diciembre o enero. Con lo cual, todo el mundo se puede imaginar que el virus va a continuar evolucionando, va a bajar esa efectividad vacunal, y es una cosa que de momento no tenemos la tecnología para evitar ese mismatch antigénico, que es como se denomina. Pero hay sistemas, como por ejemplo la inteligencia artificial, que puede ayudar muchísimo en la selección de variantes. Y cuando digo variantes, lo digo acertadamente variantes, no suplados ni otros nombres que ponemos a la gripe, porque también puede ayudar en el COVID, ¿vale? Bueno, la información que nosotros manejamos junto con Salud Pública, a nivel estatal, a nivel internacional, incluso a nivel local, puede ayudarnos, por ejemplo, a darnos cuenta, en el caso del COVID, de un problema que todavía, incluso a nivel de la parte interesada, a nivel de las personas que deciden sobre vacunas, están empezando a tener en cuenta, ¿no? Que es la estacionalidad, no estacionalidad del COVID. El COVID ahora mismo, SARS-CoV-2, es un virus que no se comporta de forma estacional, que no se comporta de forma endémica, no está todo el año. Está en algunas partes del año, que nos dificulta el paradigma vacunal que queríamos poner, que es vacunar de gripe, de COVID a la vez, incluso de VRS, cuando esto empiece a carburar, ¿no? Todo el COVID, como he dicho antes, es un virus que de momento, los últimos dos años ha circulado en verano. Si pretendemos poner una vacuna o varias vacunas a la vez para proteger frente a varios virus a la vez, y una de ellas es de un virus que va a venir seis meses después, no tenemos un problema, tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidad. Y precisamente la ventana de oportunidad es el diseño de vacunas que duren más tiempo. Las de VRS son vacunas que duran mucho tiempo. Las de VRS son vacunas que, debido a la estrategia que llevan, ya hemos visto que la duración de los anticuerpos supera, la duración de la protección, mejor dicho, supera el año, supera incluso el año y medio, ¿no? Aunque se reduzca paulatinamente, pero vemos esa protección más allá del año. Por lo tanto, puede ser una vacuna que podamos explorar, vacunar en cualquier parte del año. No hace falta vacunar justo ahí. Y quizá lo ideal por logística es ahí, pero en el COVID debería ser algo similar, ¿vale? Queda más campo en el COVID por hacer, porque el virus todavía se está intentando amoldar a la especie humana y, por lo tanto, sigue variando bastante rápidamente, pero con el tiempo es bastante probable que se tranquilice, por así decirlo, y no se hagan variantes tan frecuentemente. Por lo tanto, la información que manejamos es esencial, como digo, haciendo un poco ya conjunción de todo esto, para saber exactamente en qué época vacunar. Pero lo bueno que tiene es que es un sistema muy variable. Como he dicho antes, ahora la gripe viene más temprano, pero luego puede venir más tarde. Depende un poco del comportamiento. Los virus respiratorios son muy caprichosos y, por lo tanto, la vigilancia tiene que ser exquisita para saber dónde vamos. Y el COVID solo ha supuesto el inicio. Veníamos un sistema muy tradicional con la gripe, en la que, como comentado, seleccionábamos las cepas en el momento idóneo y tal, pero ahora nos vamos a exponer a mogollón de o multitud de sistemas de autoaprendizaje que nos van a ayudar a coger toda esa información que muchas veces es demasiada y que podamos sacar una conclusión válida para grandes decisiones que ahora mismo se están tomando con pocos datos, o relativamente pocos datos.
La verdad, resulta apasionante escucharos. Sois dos expertos que conocéis muchísimo los campos que cada uno de vosotros trabajáis y no me resisto a preguntaros, bajo el punto de vista virológico, la inmunología, ¿cuáles verdaderamente los retos que tenemos en el campo de las vacunas?
A ver, yo creo que ahora mismo uno de los principales retos, o sea, el principal reto es trasladar aceptación a la población, ¿vale? O sea, trasladar a la población esa confianza en las vacunas, que sí que es verdad que en la pandemia, digamos, hubo, pues no se hicieron las cosas del todo bien, no, la comunicación no fue, y realmente, o sea, hemos generado muchas dudas en ciertos en la población, ¿vale? Entonces yo creo que ahora mismo el principal reto, y además es un reto en el que estamos todos implicados, yo como inmunólogo, Iván como virólogo, todas las especialidades, estamos implicados en trasladar la confianza a la población, decirle que las vacunas son seguras, ¿vale? Ese es el, para mí es el principal reto, porque al final tenemos vacunas maravillosas, tenemos muy buenas vacunas, esto tenemos, si no se ponen, o sea, es que además lo hablamos siempre, las coberturas de la gripe, o sea, y todo el mundo dice, es que la gripe no sé qué, a ver, señores, la gripe, está claro que, por lo que ha explicado Iván, tiene unas efectividades variables, pero es mejor un 30, un 40, un 60% que cero si no te la pones, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que trasladar y lo tenemos que hacer con comunicación, digamos, la población tiene que volver a confiar en nosotros, que yo creo o sí, siento que como que han perdido cierta confianza por... que es un efecto, a lo mejor era un efecto lógico, no sé, no, solo he vivido esta pandemia, no, espero no volver a vivir más, pero a lo mejor es un efecto lógico de la pandemia, que esta gente está como quemada, ¿vale? Tenemos que volver a trasladar a la población esta confianza y ahí tenemos todos que poner de nuestro lado, ¿no? Ese es el principal reto. Y luego está claro que tiene que, o sea, y la investigación tiene que seguir, nuevas tecnologías, nuevas vacunas, o sea, tiene que seguir la investigación, porque todavía tenemos muchos gaps sin cubrir, muchos patógenos sin que todavía no nos hemos ni siquiera acercado a poder desarrollar una vacuna y está claro que avanzamos y tengo la suerte de que estamos haciendo un momento en el que hay nuevas vacunas, ¿no? Y estamos, fíjate, hoy virus respiratorio sincitial, que no había vacuna, nuevas vacunas de la gripe. Esto me parece súper interesante que ha hablado Iván ahora de aplicar tecnologías de la inteligencia artificial para el cálculo de los mismatch y poder predecir más. O sea, está claro que era investigación tiene que avanzar, pero al final la confianza en la población me parece fundamental.
Yo solo quería aportar una cosa adicional, más hablando un poco del patógeno, porque como decías, José, la vacuna que no hace efecto es la que se queda en la nevera, ¿no? La que finalmente no termina en el brazo o en la nariz. Pero el problema es que, por ejemplo, yo he visto una encuesta hecha por el NIH en Estados Unidos en el año 2024, súper reciente, en la que se ve cómo la gente tiene más miedo a la vacuna que miedo al patógeno. De hecho, doblaba. En el caso de la gripe VRS, más o menos rozaba el 13% el miedo hacia el patógeno y el 33% en el caso de la vacuna. Algo estamos haciendo muy mal si la gente no ve el peligro que hay detrás de un virus respiratorio que nos mata a unas 700.000 personas. Ojo, esas son las estimaciones más perestres en el mundo cada año, ¿no? Estoy hablando específicamente de la gripe. Entonces, el problema también sabemos que es que la gente no tiene concienciación y muchas veces en el caso de la gripe, ya no digamos en el caso del VRS, que no lo conoce prácticamente nadie, más que para los niños, que sí que parece un poco más concienciado, y los padres, claro, tenemos un patógeno que mucha gente piensa que es un resfriado. Y de hecho, no, es como un resfriado común, una gripilla, ¿no? Entonces, claro, si no sabemos que hay un riesgo, la gente no va a tender a vacunarse. Tenemos también que concienciar, y eso creo que es una labor también del entorno biosanitario, incluso de la industria también, hacer talleres específicos para que la gente conozca el riesgo. Ojo, no hablo de toda la población, porque eso sí es descomunal, pero sí, por lo menos, a las personas que más riesgo tienen. Los mayores de 65 años o de 60 deberían tener claro que una gripe les puede hacer que no tengan la capacidad de realizar las actividades diarias para el resto de su vida. Eso es una cosa que la gente no conoce, ¿no? O sea, 7 días en la cama, bueno, tal. No, no. En nuestro país hospitalizan entre 3.000 y 7.000 personas, entre 25.000 y 30.000 personas cada año y mueren entre 3.000 y 7.000 dependiendo de la epidemia gripal. La gente no conoce esos datos. Eso es que tenemos que sacarlo en distintos foros, incluso en la televisión, para que la gente pueda ver que tenemos un problema y que hay una solución que se queda en las neveras.
Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias por vuestras explicaciones, además claras, siendo un tema tan complejo, y por las aportaciones que habéis hecho al simposio participando en estas mesas de esta tarde.
Gracias a vosotros siempre por la invitación, a participar en el podcast y a poder que podemos colaborar, ¿no?, en la difusión de esto y en lo que hablamos, de que la gente sea consciente de lo que es el riesgo del patógeno y del beneficio de la vacuna, ¿no?
Muchas gracias, sí.